nuestro mundo.
Giacometti, el solitario escultor surrealista, por Javier Cuenca. Se le ha calificado de neurótico, huraño o solitario, un hombre que trabajaba solo en un diminuto estudio en el barrio parisino de Montparnasse, creando esculturas abstractas y surrealistas. Su nombre era Alberto Giacometti y este año se cumplen 50 años de su fallecimiento.
Nacido en 1901 en Suiza, cerca de la frontera italiana, Giacometti creció en un ambiente artístico. Su padre había sido pintor impresionista y su padrino también pintaba y esculpía, adscribiéndose a la corriente simbólica. Tras concluir la enseñanza secundaria, el joven se trasladó a Ginebra para estudiar pintura, dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente a París en 1922 para seguir aprendiendo en la Académie de la Grande Chaumière, bajo la tutela de un escultor que trabajaba con Rodin.
En dicha academia, ubicada en el barrio de Montparnasse, Giacometti experimentó con el cubismo, aunque muy pronto se dio cuenta de que le atraía más el movimiento surrealista. En 1927, después de que su hermano Diego se convirtiera en su ayudante, empezó a mostrar sus primeras esculturas surrealistas en el Salón de las Tullerías. Poco tiempo después, ya era considerado uno de los escultores surrealistas más importantes de la época.
Magnetismo inquietante. La obra que inauguró la incursión de Alberto Giacometti en el universo del objeto surrealista fue La bola suspendida. El escritor André Breton la descubrió en la Galería Pierre Loeb de París y su adquisición por parte de este determinó la amistad que surgió entre ambos artistas. La citada obra llegaba en un momento de inflexión de la poética surrealista que evolucionaba desde la exploración del universo interior de los sueños, la locura y las experiencias hipnóticas en los años 20, hasta el descubrimiento del cosmos real o inventado de los objetos hacia 1930.
Se trata de una escultura erigida como una jaula abierta de barras de hierro, en cuyo interior hay una esfera provista de una hendidura y colgada de una cuerda que roza con un vaivén la arista de una pieza semi-recostada en forma de media luna o gajo de naranja. Existen dos versiones, una realizada en madera y otra en escayola.
En uno de los primeros números de la revista Le Surrealisme, o Service de la Revolución, el surrealismo al servicio de la revolución, publicado en 1931, Giacometti dejaba constancia del magnetismo inquietante con que le hechizaban todos los objetos. Todas las cosas, las que están cerca y lejos, todas las que han pasado y las futuras, las que se mueven, mis amigas, cambian. Se pasa junto a ellas, se apartan. Otras se acercan, suben, descienden, patos en el agua, aquí, allá, en el espacio, suben y bajan.
El escultor insistía en el hecho de que las obras que realizaba no tenían las huellas de su manipulación, ni de su impronta física, ni de sus cálculos estéticos y formales. Desde hace unos años, escribió en 1933, realizo solamente aquellas esculturas que se ofrecen a mi espíritu, ya perfectamente terminadas.
Y añadía, la realización es solo un trabajo material que para mí, en todos los casos, no presenta ninguna dificultad. Es casi aburrido. Se tiene en la cabeza y se necesita verla realizada, pero la realización en sí misma es molesta. Si se pudiera realizar por otros sería todavía más satisfactorio. Por eso hablaba de sus obras como de proyecciones que quería ver realizadas, pero no por él mismo.
El aspecto más innovador de la obra de Giacometti es el juego del movimiento real en la creación escultórica, hasta entonces estática. Una circunstancia que se debe al hecho de que la esfera puede, efectivamente, hacerse oscilar como un péndulo, lo que produce una percepción del trabajo en su forma física concreta y objetiva y no como obra plástica.
Según el propio artista, a pesar de mis esfuerzos, en aquellos tiempos no conseguía realmente tolerar una escultura que se limitase a dar ilusión de movimiento, una pierna que avanza, un brazo levantado, una cabeza que mira de lado. El movimiento podía concebirlo solamente si era real y efectivo. Es más, quería dar la sensación de poderlo provocar.
Es inevitable asociar la creación de La bola suspendida con un recuerdo infantil del propio Giacometti, a propósito de una gran piedra perforada que se hallaba en los alrededores de su pueblo. un monolito de color dorado, en sus propias palabras, que le atraía magnéticamente y cuyo agujero, hostil y amenazante, se abría en su base a una húmeda gruta en la que apenas si cabía el pequeño Alberto tumbado. Como él mismo contaba de adulto, la idea de esta abertura se le hacía intolerable y atractiva al mismo tiempo, y ocupó su atención y sus juegos durante varios veranos.
Esposa y modelo. El hecho de vivir en Montparnasse, zona de una excepcional creatividad artística, permitió a Giacometti relacionarse con pintores de la talla de Joan Miró, Max Ernst y Pablo Picasso, y escritores como Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Paul Éluard y el mencionado André Breton, para quien escribió y dibujó en el surrealismo al servicio de la Revolución.
Entre 1935 y 1940 su labor escultórica se concentró en la cabeza humana, haciendo especial hincapié en la mirada. A continuación, inició una nueva fase artística en la que sus estatuas empezaron a estirarse, prolongando sus extremidades. En esta época visitó España, que se encontraba inmersa en la Guerra Civil.
Durante la Segunda Guerra Mundial residió en Ginebra, donde conoció a Annette Arm, con quien se casaría en París en 1949. A partir de entonces vivió el que fue probablemente el periodo más productivo de su carrera escultórica. Y es que hasta ese momento las modelos que habían posado para él no habían encontrado fácil la tarea, mientras que Annette lo hacía con enorme paciencia, durante maratonianas sesiones que podían llegar a durar horas. Todo con tal de que el escultor lograra lo que estaba buscando.
Posteriormente, dos galerías, una neoyorquina y otra parisina, realizarían una exposición de su obra para cuyo catálogo su amigo Jean-Paul Sartre escribió la introducción. En 1954 recibió el encargo de diseñar un medallón con la imagen de su colega Henri Matisse, que moriría ese mismo año. 8 años más tarde se le otorgó el Gran Premio de Escultura en la Bienal de Venecia de 1962, lo que le convirtió en una celebridad internacional. Falleció en la localidad suiza de Coira el 11 de enero de 1966.
El 3 de febrero de 2010, la escultura de Giacometti, L'homme qui marche, el hombre que camina, fue subastada en Londres por 65 millones de libras, 74,2 millones de euros, superando el récord mundial de una obra de arte vendida en una subasta hasta entonces.
Una doble vida. Recientemente, la National Portrait Gallery de Londres indagaba en una exposición en la faceta artística menos conocida del escultor suizo, que ponía al descubierto la existencia de una doble vida. Y es que Giacometti mostraba un profundo interés por el retrato, preocupado, según el comisario de esta muestra, Paul Morehouse, en copiar las apariencias.
Una preocupación que se inició en 1940 y que ya no le abandonó hasta su muerte, asegura Morehouse. Giacometti en realidad llevó una doble vida. No estuvo todo el tiempo en París, donde creó sus trabajos más experimentales, sino que hacía visitas regulares a su casa familiar en Suiza, en Stampa, y allí llevaba una existencia completamente alternativa en la que desarrolló su contacto con el retrato, relata.
El artista creó su primera escultura en 1914 con solo 13 años. Era un retrato de su hermano Diego, uno de sus principales modelos en sus esculturas, dibujos y pinturas. Otros maniquíes y figuras constantes en la vida de Giacometti, presentes en bustos, dibujos y óleos, fueron su esposa Annette, como ya hemos visto, su amante Isabel Nicole, que posteriormente pasaría a ser Isabel Townsend, musa de Francis Bacon, y otros amigos y conocidos del artista, como el multimillonario norteamericano David Thompson o el filántropo Lord Sainsbury.
Otra persona inseparable en la vida del escultor, que además se convirtió en su última modelo, fue la joven prostituta Caroline, con quien, según Morehouse, se había obsesionado. Cosas de artistas.
Turismo español sin memoria bélica, por María Milán, SINC. Auschwitz, Polonia, o Hiroshima, Japón, son escenarios de una guerra pasada. Alepo, Siria, o Faluya, Irak, lo son de contiendas actuales. En los primeros escenarios, el turista busca evocar un hecho histórico, mientras que los segundos se reservan para intrépidos reporteros. En el caso de España, el exponente más representativo es la Guerra Civil, pero no existe una guía turística de la guerra, como sucede en otros países. Dos investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid reivindican su importancia como enclave turístico.
Es sábado por la mañana y Lucía y su abuelo recorren un pasillo subterráneo y húmedo que en su día fue testigo de inseguridad, miedo y peligro. Para ella es su primera vez allí y mira sus paredes con asombro. Para él, este refugio subterráneo de Almería, que está abierto al público y que es uno de los mejores conservados de Europa, era el lugar en el que se escondía de niño cuando en la ciudad caían las bombas de la Guerra Civil, 1936-1939.
Al terminar la contienda, durante el franquismo, estos refugios cerraron y cayeron en el olvido, hasta que en 2001 se descubrieron por casualidad y se recuperaron como patrimonio cultural. Este es uno de los pocos escenarios conservados de lo que se conoce como turismo de guerra en nuestro país.
El lugar en el que cayó la bomba en Hiroshima, los campos de concentración de Auschwitz o el bombardeo de Varsovia se pueden visitar y son patrimonio de la humanidad. Pero en España no hay una guía turística de la guerra. No se ha hablado de ello en generaciones, señalan Isabel del Río y Dolores Brandis, profesoras del Grupo de Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, UCM.
Estas dos investigadoras son las autoras de un artículo publicado recientemente en Scripta Nova sobre la relación entre turismo y paisaje durante la Guerra Civil Española y que pertenece a un proyecto en el que participan la UCM, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona.
¿Turismo en guerra o de guerra? Para hablar con precisión, es necesario distinguir el turismo de guerra del turismo en guerra. En el primer caso, el turista acude a esos lugares por razones culturales, emotivas y hasta algo morbosas. En el segundo, se trata de viajeros, la mayoría periodistas, que dejan aparcado el ocio y el disfrute para ser espectadores en tiempo real del conflicto, motivados por estar presentes en algo histórico y dejar constancia de ello para las futuras generaciones.
El turismo de guerra o de memoria bélica es la evocación de restos físicos, mensajes simbólicos, literarios y artísticos donde el conflicto ha dejado huella y significado, mientras que el turismo en guerra coincide con un momento bélico actual, define Del Río.
En el caso de España, los viajes a su pasado bélico se centran en los acontecimientos y lugares vinculados con la Guerra Civil. Las autoras analizan el turismo que hubo en los años de la contienda, empleado como herramienta propagandística, y denuncian el silencio y la inexistencia de una guía turística de la guerra, como sí tienen otros países. Según algunos expertos, las prácticas turísticas bélicas de la Guerra Civil son las primeras en el mundo occidental que más tarde se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial, señala Del Río.
La propaganda del destrozo. Ambas investigadoras describen cómo cada bando del conflicto promocionaba y mostraba lugares y paisajes dañados. Con ello se pretendía atraer a un público turístico, en su mayoría extranjero, practicando así un turismo de guerra intencionado.
A los republicanos les interesaba mostrar los destrozos, apunta Brandis. Su objetivo era provocar sentimientos de reprobación hacia el enemigo, mostrar una España atacada por el fascismo que había que defender y recuperar. Para ello se servían de turistas de guerra que invitaban a pasar temporadas en el país y les alojaban en hoteles de Gran Vía, a cambio de que su posterior testimonio jugase a su favor.
Estos personajes venían a hacer su papel por encargo, para desarrollar su actividad o por el sentimiento de querer estar presentes. También eran una fuente de información al exterior, explica Del Río.
Los turistas invitados por el bando republicano dejaron un testimonio que pasó a la historia. El corresponsal gráfico de guerra, Robert Capa, realizó una serie fotográfica, en especial en Madrid, que gozó de una realidad sobrecogedora y triunfó en el extranjero. El periodista George Orwell describió con emoción paisajes, pueblos y formas de vida aragoneses y catalanes en Homage to Catalonia, y el escritor Arturo Barea narraba desde su despacho, con privilegiadas vistas a la Gran Vía, los dramáticos acontecimientos de la ciudad.
Rutas del ensalzamiento nacional. Por su parte, el bando franquista empezó a utilizar el turismo como arma propagandística más tarde, cuando tenían buena parte del territorio en su poder. A diferencia del bando republicano, A ellos les interesaba mostrar la calma del territorio conquistado, según las investigadoras de la UCM.
En junio de 1938 presentaron las Rutas de Guerra, un proyecto turístico nacional formado por 4 itinerarios, siendo el más popular el llamado del Norte, un recorrido en autobús por los verdes paisajes de la cornisa cantábrica, pero en el que apenas se daba importancia a la naturaleza.
Durante días se enseñaban símbolos del país, como Covadonga, y enclaves históricos del alzamiento nacional. El público mayoritario de estas excursiones era extranjero, sobre todo francés y británico.
El contenido y recorrido de estas rutas mostraban la orientación de la política turística del bando nacional, encargado de resaltar los lugares e hitos simbólicos nacionales más que las cualidades del territorio y del paisaje, denuncia Brandis.
Su compañera añade que este turismo nacionalista dinamitó el turismo moderno que se practicaba en España antes de la Guerra Civil. Una vez terminado el conflicto, las rutas de guerra, convertidas en rutas nacionales, se mantuvieron durante los años del primer franquismo.
Sin itinerario bélico. Si un turista hoy preguntara por la Guerra Civil, ¿dónde podría ir para recordar la contienda? A ningún sitio. No hay una guía de rutas de la Guerra Civil Española. No queda nada más que textos, relatos y fotografías, se lamentan las geógrafas.
Ambas denuncian el silencio sobre este doloroso episodio de la historia. Todo el mundo quiere olvidarse de la guerra, resume Brandis, si bien menciona las trincheras de Guadarrama o los refugios de algunas ciudades, como el de Almería. En estos laberintos subterráneos, cada día, un abuelo recuerda su infancia de escondite bajo tierra de la mano de un nieto al que le cuesta imaginarlo.